Buenos días, bienvenidos a todos ustedes. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario del Norte, les agradece su presencia esta mañana de lunes 9 de septiembre a esta rueda de prensa en la que analizarán las aproximaciones al estudio de género a través del cine, producciones Calderón y la sexicomedia. En esta mesa nos hace favor de acompañar la maestra Dailín Ortega Carulo, profesora e investigadora del CUNORTE y organizadora del evento. Muy buenos días. Saludamos con mucho gusto al doctor Álvaro Fernández Reyes, profesor investigador del Departamento de Historia del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Muy buenos días. Y también saludamos al doctor Carlos Alejandro Belmonte Gray, profesor investigador del CUNORTE y organizador del evento. Muy buenos días a todos ustedes. Muy buenos días también a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en redes sociales. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa escuchando la intervención de la maestra Dailín Ortega Carulo.
Buenos días, muchas gracias. Bueno, el Centro Universitario del Norte, enmarcado en este momento en tres ejes esenciales que son la vinculación comunitaria, la inclusión educativa y la interculturalidad crítica, ha desarrollado un conjunto de eventos y de acciones encaminadas a otros temas que también se vinculan directamente con estos tres ejes centrales, entre ellos las cuestiones vinculadas a género, a la no discriminación, y entre las acciones que se han desarrollado y los eventos que se han realizado, se encuentra un coloquio internacional de género e interculturalidad que se llevará a cabo a finales de septiembre, en el que un poco se enmarca la propuesta del doctor Carlos Belmonte. También se han realizado talleres sobre promoción de derechos sexuales y reproductivos y la muestra permanente de cine y fotografía que también promueve el doctor Carlos Belmonte Gray. Entonces, este evento que se viene a presentar en el día de hoy forma parte de todas las acciones encaminadas a potenciar los tres ejes esenciales que se están trabajando en la actualidad y a dar una mirada desde diferentes aristas, desde diferentes disciplinas a los temas que nos ocupan en la agenda nacional, internacional y del propio centro vinculados a los eventos que se realicen de género. Doy la palabra al doctor Carlos Belmonte para que profundice en su evento y posteriormente, si tienen dudas, seguiremos detallando las acciones del centro encaminadas a los eventos de género.
Muchas gracias, maestra Dailín Ortega. Escucharemos primero al doctor Álvaro Fernández Reyes.
Buenos días. Es interesante esta propuesta, gracias por la invitación a comentar, porque se está hablando de una actriz que ya ha sido paradigmática y que ha pasado a generar películas de culto como La Mujer Murciélago, y de la cual vas a ver una proyección y va a haber un comentario de la misma actriz al respecto, sobre su actuación y sobre su experiencia. Pero lo interesante es que en este programa integral de equidad de género se va a hablar de una serie de películas y de una serie de exposiciones, también de carteles, de conversatorios, de un momento del cine mexicano donde la mujer era cosificada en el cine de luchadores, con las justicieras en bikini, y que la actriz Maura Monti, una mujer que viene de Italia, que pasa por Venezuela y que después llega a México, que hace televisión y que modela, empieza a modelar y después hace cine, se convierte en la mujer más sexy, dicho por los medios masivos de comunicación, de principios de los años 60, y ahora viene justamente a debatir años después este tema de la equidad de género. Entonces, este contraste me parece que va a ser sumamente interesante y pues multifacético, porque va a haber, como mencionábamos, un conversatorio, pero también va a haber proyección y también va a haber exposición y análisis de especialistas.
Muchas gracias, doctor Álvaro Fernández. Ahora escucharemos al doctor Carlos Belmonte Gray.
Bueno, buenos días, gracias. Gracias, Dailín, gracias, Álvaro. Yo cuando monto estas cosas siempre digo, pues ¿quién me apoya, no? Para no estar yo solo aquí en la mesa, y le pedía a Dailín, que es la parte más formal, más institucional del Centro Universitario del Norte, que me acompañara, y le pedía a Álvaro también, que es especialista del cine mexicano, de los luchadores, del maravilloso santo del género, que me acompañaran para no estar solito. Bueno, estos eventos que ya llevamos 2 años organizando, tan enmarcados este programa, en el programa de equidad de género, de inclusión. Y la idea es siempre una vez al mes o cada 20 días montar una película y tratar de invitar a alguien del talento de la película, ¿no? Conservando que está aquí también presente, con otros colegas desde hace 2 años empezamos a montarlo. La primera película que trajimos fue Estrellas Solitarias, invitamos a Ana Carvelas, y para haber iniciado el programa nos fue muy bien. Entonces, el Centro Universitario del Norte está en Corotlán, que es una zona, Gerardo no lo conoce, está aquí presente, bueno, tengo la costumbre de hablar con la gente. Está a 3 horas de aquí, entonces no es fácil de llegar, no hay ni siquiera cine, hay una casa de cultura, y empezamos a montar, el estudiantado es bastante rural, sobre todo, entonces es una especie de descubrimiento también del cine. Y este tipo de programas, de recuperar el cine mexicano de antiguo, de hace 50 años tampoco es tan antiguo, es bañarlo por una parte del lado de género, la temática de género, y por otro, pues de la historia del cine mexicano. Entonces, para esta ocasión, invitamos a Viviana García Besné, que es de cierta manera la heredera del archivo de la Cinematográfica Calderón. Ella traerá la película Vías de Noche, de Marijose Cuevas, y me propuso que invitáramos, y yo estuve muy de acuerdo, a Maura Monti, como ya dijo Álvaro, la actriz de referencia de La Mujer Murciélago del 68, y una actriz que trabajó con Cantinflas en Su Excelencia, que trabajó con Mauricio Garcés. Entonces, una actriz que era era de los sex símbolos de la época, y que, bueno, luego cambió, dejó de ser actriz, se convirtió en poetisa, ¿no? Entonces, las actividades están enmarcadas, pues, en una referencia al género, a las temáticas de género, masculinidades y feminidades, y por otro a la historia del cine mexicano. Entonces va a haber un conversatorio con un debate con las dos personalidades, una conferencia sobre cine mexicano, una conferencia sobre el rol de la actriz de las actrices en el México de los 60s, dos proyecciones, La Mujer Murciélago y Bellas de Noche, y una exposición de carteles de la Cinematográfica Calderón. Son 22 carteles que Guillermo Calderón tenía en sus oficinas en la Ciudad de México, y le pusimos Las Bendiciones de los Calderón, porque Guillermo Calderón consideraba a estas películas como sus bebés favoritos, ¿no? Las películas que más éxito en taquilla tuvieron, que más renombre le dieron a la Cinematográfica Calderón, y eran sus carteles privados, los originales. Esta inauguración, estos carteles van a estar en el puerto de usos múltiples de la universidad, puerto de servicios, perdón, y van a estar ahí, viene Viviana, la vamos a inaugurar mañana. Obviamente todo es gratuito, es la Universidad de Guadalajara, y cualquier persona que quiera entrar a las proyecciones, a los debates y a la exposición tiene acceso.
Muchas gracias, doctor Belmonte. Vamos ahora a pasar a las preguntas que ustedes tengan, por favor, con micrófono.
Buenos días, preguntarte, ¿hay posibilidades de que esta misma dinámica, justamente dada la lejanía del CUN Norte, se pueda trasladar acá a algún centro universitario metropolitano o algún otro también del estado?
Es bien complicado, ¿no? Esta mañana desayunando con Gerardo Salcedo del FIC, yo creo que mucha gente ni siquiera dimensiona qué tan lejos está Colotlán. Son más de 3 horas, un poquito más, ¿cierto, Álvaro? ¿Cierto, Eli? Con curvas hay que pasar por San Cristóbal, Teúl, y tiene su gracia de montaña rusa ir hasta allá. Entonces, por una parte, está lejos. Segundo, Maura Monti es una actriz mayor, tiene casi 80 años, ¿no? Entonces, cuando yo les digo, oye, para bajarlo al CUSH, ¿les apetecería venir? Y ya ven los mapas, ven los tiempos, y la mareada se lo piensa, ¿no? Eso por otra parte. Luego, el tercer gran problema, además de la distancia y lo complicado de la logística, es la agenda de la gente que invitamos. Es siempre bien apretada, bien estresada. Entonces, ahí hay que negociar con ellos para que se abran un día más, porque es mínimo un día más. Entonces, la agenda de ellos, y segundo, que en los centros de la capital de Guadalajara nos abran el espacio de una tarde completa, que nos apoyen con la logística, con la difusión, con los carteles, con viáticos también, porque hay que pagarles una noche de hotel, y las comidas, ¿no? Pero de nuestra parte, si gente del CUSH o de algún otro centro universitario, de Cineteca, les interesara que colaboráramos, yo encantadísimo, ¿no? De hecho, estaba hablando con Gerardo a ver si podemos montar la itinerancia del FIC en alguno de estos centros universitarios, que para mí es súper interesante porque es también traer cine actual a una zona bastante rural. Entonces, si conseguimos que la gente de la capital se interese por el rancho, pues yo encantadísimo.
¿Qué tal? Elizabeth Rivera de Mega Radio Líder Informativo. Preguntarles, no sé si la académica nos pueda decir, o alguno de ustedes, sobre el desarrollo de la participación de la mujer en el cine. ¿Cuál ha sido esta evolución desde esta etapa de las películas que presentan hasta estos días? No sé, hay pocas directoras mujeres, papeles o más bien cargos directivos en la producción de películas estaban todavía a cargo de hombres, o ya hay incursión de mujeres, porque de las películas que presentan a la actualidad, tal vez la mujer tenía un papel más de, como decías, de cosificación o de estar como actriz y no tanto como actora en la producción de las filmaciones. ¿Cuál es la evaluación que hacen ustedes en este contexto de este foro?
Bah, es verdad que para los 60, los 70, a lo mejor no hay muchos nombres de directores. De hecho, ahorita a la cabeza, al primer golpe, no me viene el nombre de alguna directora en mujer. ¿Te suena a ti alguna?
Directora comercial
de cine mexicano, no me viene ninguna a la cabeza, ¿tío Álvaro? Luego, actrices, sí, es evidente que el rol de la mujer, sobre todo en este cine popular, de luchadoras, de luchadores, de ficheras, pues eran cuerpos, ¿no? También. Y en realidad la actuación es, fuera de Sasha Montenegro, en realidad son bastante marginales sus roles. Pero lo interesante de estas curadurías es pensar el cine no solamente desde nuestras reflexiones contemporáneas, desde nuestra crítica del 2019, y no juzgarlo, lo que pasó hace 50 años, ¿no? Sino también mostrar que hay una evolución de la función de la mujer en el cine mexicano y en el cine mundial, y por otro, reflexionar el cine mexicano a como correspondería en su época, ¿no? Es decir, para los 60s, estas actrices no se sienten totalmente violentadas, ¿no? Al contrario, no quiero decir que fuera un orgullo, pero de hecho, de aparecer en una película al lado de Jorge Rivero, pues también era un plus, es una alegría. Jorge Rivero era un tipo hipermusculoso, ¿no? Igual no era el mismo honor si están al lado de Alfonso Zayas, pero Alfonso Zayas era una estrella del cine mexicano también. Entonces hay que pensar el cine tanto en su contexto de producción y también pues darle su toque de valor a la evolución del cine mexicano.
Sí, la pregunta no era tanto en el sentido de juzgar el cine de aquellos tiempos, más bien si nos pueden poner en el panorama la evolución justamente que ha tenido la mujer, si es que ha habido evolución o si aún es limitada esa evolución de la participación de la mujer como actora principal en la producción de los filmes, si es que ven ese desarrollo o todavía falta ahí por avanzar en la integración de la participación de las mujeres.
Vamos a escuchar al señor Gerardo Salcedo del Festival Internacional de Cine de Guadalajara.
Bueno, aprovecho que más o menos tengo alguna experiencia en el campo. Actualmente en México, cuando menos si tomamos como referencia al Festival de Cine de Guadalajara, el menos del 30% de las películas que presentamos son dirigidas por mujeres, ¿no? Depende mucho de los años, el mejor año ha sido como un año del 20-25%, pero en general, digamos, es el 10% de las películas que son dirigidas. Lo que sí hay ya, de una manera sistemática, es productoras. En estos momentos de la vida, prácticamente hay dos generaciones ya de mujeres que se han dedicado a la producción. Desde, por ejemplo, Berta Navarro, que es de alguna manera la gran cómplice de Guillermo del Toro, hasta esta generación de jóvenes productoras que están en su primera, segunda o tercera película, que sin lugar a dudas están cambiando el tono, tanto de la forma en la que se producen películas en México, como en el proceso de creación de colectivos femeninos, ¿no? Nada más para dar una referencia, por el otro lado, también la mayoría de las mujeres que se dedican a la dirección son en lo sustantivo directoras de documentales, ¿no? Muy en México, muy escasas, muy pocas mujeres son directoras de películas de ficción. Curiosamente, una de ellas es Tapatía, Kenia Márquez, ¿no? Que lleva ya 2 películas y de hecho ahorita está en Amazon una serie que se llama El Juego de las Llaves, que podríamos decir sería como, cuando menos en términos locales, la directora con mayor trayectoria. Sin embargo, aunque es nacida en Aguascalientes, hay otra directora mujer que se llama Sofía Gómez Córdoba, quien hizo Los Años Azules, y creo que en ese sentido Guadalajara es curiosamente un lugar en el que hay mucha participación de mujeres haciendo cine, ¿no? Inclusive otra vez también desde el punto de vista de productoras, en el caso, digo, recuerdo perfectamente a Jetsin Carrillo, quien ha estado atrás de las películas de un cineasta que se llama Haroldo Fajardo, ¿no? Entonces, en ese sentido, efectivamente hay un gran cambio y es un cambio de paradigma, ¿no? Ahorita, por ejemplo, estamos con el tour de cine francesa en la Cineteca, ¿no? Aquí abajo en el Cineforo, y este es como muy interesante, a mí la estadística me llama mucho la atención y creo que es algo que está por ocurrir, ¿no? De las 7 películas, 3 fueron dirigidas por mujeres, ¿no? Es como un récord. Yo creo que en ese sentido el cine francés pues sigue siendo el cine de la vanguardia, el cine que de alguna manera hay que seguir monitoreando, pero evidentemente si hay algo que ocurre es sustantivamente un cambio de roles. Y ya para complementar un poquito lo que decía Carlos sobre el rol de las mujeres en los años 60, yo creo que efectivamente hay el tema de la cosificación, pero también hay el tema como de la liberación femenina, ¿no? O sea, curiosamente no es un tema tan sencillo de definir, ¿no? Por ejemplo, digo, para mí un caso, aunque no sea mexicano, ¿no? Paradigmático es el de Janis Joplin, ¿no? Janis Joplin militó en la liberación femenina y se acostó con quien pudo, ¿no? Hasta con Leonard Cohen. Bueno, pero de alguna manera, curiosamente, a pesar de que de tener una sexualidad libre y todo eso, curiosamente fue una mujer cosificada, ¿no? Y entonces en ese sentido, digamos, yo diría, el gran dilema de la mayoría de las mujeres que hacen cine en los años 60 como sex symbols, evidentemente están atrapadas en esa contradicción que la propia Janis va a vivir, ¿no? De alguna manera, no voy a decir Sasha Montenegro es nuestra Janis, pero sí, no me queda duda de que Mara Monti tiene algo de eso, ¿no?
La siguiente pregunta.
No, iba justamente sobre lo que ya comentaba mi compañera de que no se puede juzgar hoy las películas de entonces con los ojos de hoy, ¿verdad? Pero de qué forma lo que ustedes están haciendo sí da como un análisis para verlas en su tiempo, pues, justamente.
No, bueno, creo que ya se explayó un poco Gerardo y se ha comentado al respecto. Pero la idea yo creo que es ponerse también en los zapatos del espectador de aquel entonces, en la mirada que se construía alrededor de todo este fenómeno. Entenderla es más difícil que criticarla. Entonces, una serie de expertos y de actrices sociales y actrices cinematográficas que van a participar van a, yo creo que dar un punto de vista muy interesante porque hay un contraste, hay una tensión entre esa liberación y entre esa cosificación, yo creo. Nada más para complementar un poco la pregunta anterior, se me vino a la cabeza Elena Sánchez Valenzuela, que fue una cineasta de los años 20, 30, bueno, fue la primera santa de los años 20, 30, que peleó porque se crearan archivos fílmicos, que era directora y que no le daban crédito, que era productora, que anduvo por todos lados y apenas empieza un poco como a reivindicar su nombre, ¿no? Entonces, es bueno tener esas miradas del presente hacia el pasado, pero es bueno también intentar entender el contexto y esos productos culturales o esos actores y actrices sociales en ese momento.
La siguiente pregunta.
Hola, yo quiero preguntar en 2 vertientes. La primera es, bueno, en un lugar como Colotlán, que el asunto de crear nuevos públicos pasa también por una cuestión de tener acceso al cine, un poco lo que comentaban, que no es tan fácil. además de estos, de estas actividades, ¿qué otras se podrían hacer en esas, en esos lugares para que la gente se acerque al cine? Eso por un lado. Y por el otro, preguntarles qué tan viable sería que dentro de estas políticas federales de cine haya un tipo de cuota quizás para directoras mujeres, un poco lo que ocurre quizás con esta cuestión de 50-50 en puestos de representación pública, ¿no? Pensando quizás muy aventuradamente, pero qué tan viable podría ser que una política en ese sentido.
Bueno, sí, me reboto un poquito la pregunta anterior, y es verdad, para pensar este cine también hay que comprenderlo, y el problema es cómo lo comprendemos desde los espectadores, y para los que nos divierte trabajar la historia del cine mexicano y de cualquier tipo de cine, lo complicado es cómo acceder a qué tipo de fuentes para pensar en los espectadores, en lo que se llama la cinefilia, ¿no? Entonces, por una parte es complicado, nos podemos remitir a la crítica de prensa, por ejemplo, o a las cartas ¿cómo se llama? De lector en los periódicos que comentan las películas, y siempre hay un referente. Bueno, eso es por la parte de la investigación. Luego, otras actividades que hacemos en Colotlán, en el Centro del Misterio del Norte, está la Casa de Cultura Hidalgo, está en el centro del pueblo, y tenemos una programación semanal ya fija de martes, miércoles y jueves. Trabajábamos con la plataforma de cinema digital de IMCINE, que funcionaba hasta hace unos meses, y luego ahorita ya la dieron de baja, y está Filmin Latino, que es donde tratamos de proyectar películas en Casa Hidalgo semanalmente, eso sí. Entonces, ahí tenemos una programación de cine mexicano y de cine, sobre todo, iberoamericano. Funciona así, porque pues, se requiere toda una estrategia de difusión, de promoción entre la población fuera del estudiantado. Esa parte es bastante complicada. Luego ya pensar en extender estas prácticas de proyección de cine en la región, pues ya ahí toda la cosa está mucho más complicada, porque no hay todavía lugares fijos donde podamos tener una programación formal. Y el asunto de las cuotas, bueno, de entrada yo no sé si ya está aprobada una ley que sea 50-50 en México, no la conozco tanto, no hay. Entonces yo de entrada ahí veo, yo conozco más el entorno francés, Y sé que ya hay cuotas de género obligatorias. Hay festivales como el Festival Femme en Créteil, en Francia, que sí que son un festival hecho por mujeres y donde solo aceptan cineastas mujeres, ¿no? Pero luego ya, desde este Festival de Cannes, hubo varias mesas redondas donde las propias mujeres reclaman no ser solamente tratados con privilegios por ser mujeres, porque parece que las están poniendo al margen de la competencia con los hombres, ¿no? Entonces ya las mujeres también no están tan contentas de tener sus nichos exclusivos de proyección como este tipo de festivales. Yo no sé si en México, bueno, en México ya hay un festival de mujeres, Nilana, en la Ciudad de México, que esta fue su primera edición, ahora en marzo, parece que le fue muy bien, y están viendo si continúan en el 2020 la segunda edición. Pero al menos en el debate de las cuotas de mujeres, me parece que en México, como en Francia, todavía no está tan claro si sea lo más benéfico para todos, para la cinematografía y para las mujeres. Ya hay muchas productoras, ¿cierto? Está Ina Payán también, que produce las películas de Berardo González, y yo creo que va muy bien, y sin darnos cuenta, sin hacer estos señalamientos de que es cine de mujer hecho por mujer, con un pensamiento de mujer totalmente feminista, ya asumimos simplemente que se trata de cine. Igual todavía, pues en el FIC, todavía, como dijo Gerardo, hay un 30%, ¿no?, de películas hechas por mujeres las que les llegan a ustedes. Igual todavía no hay tantos, pero bueno, ahí hay otro contexto social, que es cómo se forman cineastas en México, ¿no? Cómo hacer que la mujer consiga terminar estudios de cine y que consiga realizar sus películas también, su distribución.
¿Alguna otra pregunta o algún otro comentario por parte de la mesa? Adelante.
Quería comentar respecto a la pregunta que hacía el doctor Belmonte, los programas de los eventos que ha realizado el doctor Carlos en CUNORTE ya desde hace 2 años, creo que han sido unas acciones muy efectivas para la vinculación con la población esencialmente del pueblo, de Colotlán. No solo en los jóvenes universitarios para esta crítica hacia el cine que se hacía, sino para un entendimiento cultural de la historia mexicana. O sea, ha sido una manera, una estrategia eficiente para enseñar un poco de historia a través del cine, que llama mucho la atención a los jóvenes, que despierta su interés por el chisme, por la cuestión de la crítica desde la mirada de hoy, pero eso los enseña. Y creo que ha sido muy, muy oportuna, porque ha sido una manera de aprender historia, de aprender de cine. No solo se proyectan las películas, se hacen debates, Carlos lleva siempre actores. Entonces creo que esto es algo que sí ya ha despertado acciones importantes de vinculación con la comunidad desde el centro universitario, y que sí es muy relevante, sobre todo para nuestros estudiantes, y en Casa Hidalgo, que es donde está abierto al público en general, también se ha realizado muchas proyecciones, esencialmente donde se vinculan los niños. Entonces ya pues por ahí también entran los padres y se empiezan a generar acciones que están teniendo un efecto en la comunidad, en la población.
Muchas gracias. Si ya no hay ninguna otra pregunta, por supuesto que les agradecemos la difusión que hagan de este seminario de estudios de género a través del cine, cine popular mexicano, sexicomedia y luchadores de cinematografía Calderón. Muchas gracias a nuestros integrantes de la mesa, muchas gracias a ustedes por su asistencia, a todos que tengan un excelente lunes.